Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 15 de mayo, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Esta noche o a más tardar este viernes se realizarían las conversaciones entre Rusia y Ucrania de cara a un eventual alto el fuego. Así lo anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras su reunión con su homólogo turco en Ankara, conversaciones a las que no asistirá ni él ni Vladimir Putin. Palestinos marcharon este jueves en Cisjordania cuando se cumplen 77 años de la Nakba o catástrofe, cuando fueron expulsados de sus territorios tras la creación del Estado de Israel. Marcharon también contra la guerra en Gaza y cuando la organización Human Rights Watch afirma que Israel usa el bloqueo de ayuda humanitaria como arma de exterminio en Gaza. Reino Unido iniciará conversaciones con otros países para establecer centros de retorno para migrantes que hayan sido rechazados mientras esperan su deportación. Sigue así los pasos de Italia, que actualmente opera un programa similar con Albania. Las tan esperadas negociaciones entre Rusia y Ucrania podrían realizarse finalmente la noche de este jueves o el viernes. Así lo afirmó el presidente Volodymyr Zelensky tras su encuentro en Ankara con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Declaraciones después de un día de incertidumbre y de insultos entre Moscú y Kiev. Zelensky también reafirmó que se encuentra listo a discusiones directas con Putin y anunció que la delegación ucraniana enviada a Estambul para mantener conversaciones con los negociadores rusos tenía el mandato de discutir una tregua con Moscú. Sobre las posibilidades de esta tregua, conversamos con Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
Rusia tiene una posición maximalista e incompatible con la existencia de Ucrania. Putin no va a aceptar probablemente una salida negociada y se quede con una parte del territorio y Ucrania entre en la OTAN. Se juega desde el principio de la guerra ante un colapso económico de Rusia, ante una salida del conflicto como el que ocurrió en Afganistán. Es decir, que la economía rusa no aguante y que colapse. Además, hay muchas bajas, hay desencanto social. Es verdad que no hay sociedad civil en Rusia y que la posibilidad de protestar es muy baja, pero hay mucho desencanto porque están muriendo entre 700 y 1.000 personas todos los días en Ucrania. Entonces, yo me inclinaría más por una prolongación del conflicto y probablemente por un colapso económico y social de Rusia. Me ha complicado una salida negociada al conflicto. Bien porque colapse Ucrania, bien porque colapse Rusia. Probablemente son las dos opciones más probables.
En paralelo a las conversaciones en Ankara entre Zelensky y el presidente turco Erdogan, se reunió también el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio con su homólogo sirio para tratar la normalización de las relaciones después de que el presidente Donald Trump decidiera levantar las sanciones contra Damasco. Seguimos en Medio Oriente. Gaza no está a la venta, así afirmó un dirigente del grupo islamista Hamas después de que Donald Trump declaró que le gustaría hacerse del control de Gaza y convertirla en un espacio de libertad. Declaraciones que llegan el mismo día en que se cumplen 77 años de la Nakba o catástrofe, cuando miles de palestinos fueron expulsados de sus territorios tras la creación del Estado de Israel en 1948. Este jueves, decenas de palestinos salieron a marchar en la ciudad ocupada de Ramala, en Cisjordania, conmemorando esta fecha y en rechazo a la guerra en Gaza, que 77 años después es vivida como una repetición de aquel evento. Explicaciones al respecto de Isaías Barrañada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.
La Nakba ha adoptado una nueva, digamos, significación, ¿no? Y es lo que los palestinos llaman la Nakba continua, ¿no? La Nakba al-Mustarrima, que es, en cierta forma, que la Nakba no es el hecho de la desmembración de la Palestina histórica y el desplazamiento de la población, sino es fundamentalmente la violencia estructural que han vivido los palestinos no solamente en el 48, sino hasta el día de hoy. Y el genocidio de Gaza forma parte de esa Nakba. Es decir, es algo así como una catástrofe continua, ¿no? Eso le da una dimensión, digamos, más global y sobre todo enmarca lo que está pasando en Gaza. Es decir, para los palestinos lo que está pasando en Gaza es algo así como una repetición de lo que vivieron en el 48.
Sobre la guerra en Gaza, la organización Human Rights Watch acusó a Israel de convertir el bloqueo de ayuda humanitaria en el enclave palestino en una herramienta de exterminio. Recordemos que desde el 2 de marzo no entra ningún tipo de ayuda en este territorio, donde aún sobreviven 2,4 millones de personas. Hablamos ahora del conflicto entre Pakistán e India. Se acusaron mutuamente de no tener control sobre sus armas nucleares y pidieron al mundo que investigue y supervise el arsenal del vecino. A comienzos de mayo, recordemos, India lanzó misiles contra sitios pakistaníes pakistaníes que, según afirmó, albergaban a miembros del grupo yihadista que acusan de estar detrás del atentado que dejó 26 muertos en Cachemira. Pakistán, que negó toda responsabilidad en el ataque, respondió de inmediato. La información con Asbel López.
Es claro que el arsenal nuclear pakistaní debería estar bajo la supervisión de la Organización Internacional de la Energía Atómica, declaró el ministro de Defensa indio Rajnath Singh. El ministro se preguntó, evocando a Pakistán, ¿son seguras las armas nucleares cuando están en manos de una nación incontrolable e irresponsable? Una pregunta dirigida, según él, al mundo entero. Pakistán condenó esas palabras, agregando que si hay motivos de preocupación, entonces la OIEA y la comunidad internacional deberían centrarse en lo que pasa en India. Concretamente, según Islamabad, los robos reiterados y los incidentes relacionados con el tráfico de material nuclear y radioactivo en la India. El gobierno pakistaní mencionó incidentes ocurridos en 2021 que sugieren la existencia de un mercado negro de materiales sensibles y de doble uso en la India. Por eso, para Pakistán es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva. Por el momento, ambos países han negado la opción nuclear. La operación militar se mantuvo dentro del ámbito convencional, dijo una fuente india. Pakistán insiste, por su lado, que la carta nuclear no está sobre la mesa.
En Europa, Reino Unido iniciará conversaciones con otros países para establecer centros de retorno para los solicitantes de asilo cuyo expediente haya sido rechazado. Así lo anunció el primer ministro británico Keir Starmer en visita a Albania. Reino Unido sigue así los pasos de Italia, que actualmente opera un programa similar con Albania, enviando a los solicitantes de asilo rechazados a ese país mientras esperan su deportación. Amplía la información desde Londres nuestro corresponsal Daniel Postico.
El primer ministro Keir Starmer ha confirmado hoy en Albania que mantiene conversaciones con otros países para establecer centros de retorno para solicitantes de asilo cuyos casos hayan sido rechazados en el Reino Unido, aunque no ha querido precisar con qué países se está negociando. Había trascendido que serían un país de los Balcanes y concretamente en Albania, donde ya hay centros de retorno italianos. Sin embargo, hoy el primer ministro albanés ha descartado esta opción y ha explicado que el acuerdo con Italia fue un caso puntual. El portazo de Albania ha provocado que la oposición conservadora calificara el viaje de Starmer de bochorno diplomático. Lo primero que hizo el primer ministro al llegar al poder el año pasado fue eliminar el plan de deportación de ilegales a Ruanda de los conservadores, pero poco a poco ha ido endureciendo sus políticas. La entrada de ilegales y también de legales en el Reino Unido se ha disparado desde el Brexit. La derecha populista del partido Reform, que muchos consideran extrema derecha, arrasó en las últimas locales con un mensaje anti-inmigración, quedándose con muchos votantes laboristas. Esto ha provocado que Starmer adopte sus políticas y lenguaje. Estos centros de retorno de ilegales son muy criticados en el Reino Unido por considerar que dejan a los inmigrantes en un limbo legal. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Aquí en Francia, el primer ministro François Bayrou se defendió este miércoles ante una comisión parlamentaria que investiga la violencia física y sexual cometida durante décadas en una escuela católica. Esto en medio de acusaciones de que él sí estaba al corriente durante su etapa como ministro de Educación. Paola Arisa.
La investigación sobre violencia física y sexual cometida durante décadas en una escuela católica mientras el primer ministro francés François Bayrou era ministro de Educación terminó este miércoles en confrontación política en el Parlamento. Bayrou es acusado de haber estado al corriente de la situación y haber mentido para encubrirla, pero él dice ser víctima de campañas en su contra que solo buscan su destrucción. El caso afecta directamente al primer ministro y a su familia, ya que varios de sus hijos estudiaban y su esposa impartía catecismo en esta reconocida institución católica cerca de Pau, ciudad de la que sigue siendo alcalde. En el caso, exalumnos interpusieron cerca de 200 denuncias contra el personal religioso y laico del centro por violencia física, agresiones sexuales y violaciones que se habrían cometido durante décadas en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús de Betarram en el suroeste de Francia.
En Bolivia comenzó el registro de los candidatos para las elecciones del próximo 17 de agosto. Unos registros en medio de incertidumbre tras el retiro de la candidatura del presidente Luis Arce y de la insistencia de Evo Morales en presentar su candidatura, aunque no tiene partido, y pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó su inhabilitación. Pese a ello, los simpatizantes del expresidente anunciaron que este viernes marcharán hacia La Paz con el objetivo de inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral. Una de estas simpatizantes es María Eugenia Ledesma, presidenta de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico.
Yo estamos aquí presentes para decir sin tener miedo a tanta policía que hoy se ha desplegado aquí, seguramente queriendo intimidarnos, pero no tenemos miedo, vamos a ir con esa firmeza, con esa valentía para poder llegar a la ciudad de La Paz. De esta manera vamos a partir con la caravana juntamente con todos los compañeros y siempre a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales, que en esta marcha está participando también en esta caravana. Queremos el respeto a la constitución política del Estado. Unas elecciones generales no se puede llevar sin la participación mayoritaria del pueblo boliviano.
Seguimos en las Américas. Un escándalo de corrupción sacude a Costa Rica. Esta semana detuvieron a altos funcionarios y exfuncionarios vinculados al actual gobierno del país por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra la hacienda pública y malversación de fondos. Nos lo cuenta Mariana Rivera.
El martes, la Fiscalía de Costa Rica realizó 22 allanamientos en los que detuvieron a 4 altos funcionarios y exfuncionarios vinculados al gobierno de la República por la presunta contratación irregular de casi 40 millones de dólares para la reparación de la pista de un aeropuerto internacional. Entre los detenidos está el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, el director general de Aviación Civil, Marco Castillo, así como 2 funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias, el director, Alejandro Picado, y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras, Henry Villalobos. El caso, que fue bautizado como Pista Oscura, investiga la presunta contratación irregular en 2023 para reparaciones parciales en el aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en la provincia de Guanacaste, reconocida por su atractivo turístico. A los funcionarios se les acusa de declarar falsos daños en la pista por emergencia climática para acelerar una contratación adjudicada a la empresa constructora MECO S.A., sin contar con la fiscalización de la Contraloría General de la República Costarricense. La Fiscalía también reprocha que la reparación fue superficial y su calidad compromete la seguridad de la pista. Los 4 imputados permanecieron bajo custodia del Poder Judicial desde el martes. La medianoche de este miércoles salieron de las celdas judiciales luego de ser interrogados y quedaron bajo restricciones para responder a la causa abierta.
Gracias, Mariana Rivera. De regreso a Europa, la Comisión Europea acusó este jueves a TikTok de vulnerar las normas vigentes en el bloque sobre la publicidad de las plataformas digitales, pues no proporciona la información necesaria sobre el contenido de los anuncios, los usuarios a los que está dirigidos, ni quién paga por ellos. Y aquí en Francia, la justicia anunció que el expresidente Nicolas Sarkozy ha sido autorizado a retirar su dispositivo de vigilancia policial. El expresidente llevaba una tobillera electrónica desde el mes de febrero. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de RFI. Hasta la próxima.